A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos en esta tardecita de miércoles 15 de mayo para compartir media hora de información junto a ustedes. En el programa de hoy vamos a tener un repaso de los principales discursos que se dieron en el acto de aniversario de AEBU, acto que fue el viernes pasado, el viernes 10. AEBU celebró sus 82 años de vida, de historia, de rica historia. Y los discursos principales de ese acto los dieron los respectivos presidentes de los consejos de sector. Juan Fernández, presidente del Consejo de Sector Privado, y María Eugenia Staub, presidente del Consejo de Sector Financiero Oficial. A ellos escucharemos en el programa de hoy. También, en el segundo bloque, vamos a conversar en una entrevista con Gustavo Gómez, experto en materia de medios y comunicaciones, porque en la jornada de ayer, en forma relámpago, y con carácter grave y urgente, el Senado aprobó la ley de medios con amplios beneficios para el oligopolio de radio, TV y cable. Es un tema que ha causado realmente estruendo en la opinión pública por la forma y por el contenido. Entonces vamos a conocer un poquito más de qué va esta ley y los peligros que suscita para toda la sociedad con el experto en la materia, Gustavo Gómez. Pero para arrancar este programa de miércoles, como siempre, vamos a meternos en las noticias del día, los titulares. Un ciberataque al Banco Santander afectó la base de datos de clientes en Uruguay y otros países. Según la notificación oficial, la base de datos comprometida contenía datos personales y laborales de aproximadamente 200.000 trabajadores actuales y antiguos del grupo bancario. El Senado derogó la ley 19.654 que interpretaba los artículos 77 y 81 de la Constitución. Esta ley fue aprobada en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y buscaba habilitar el voto de uruguayos en el exterior. El sindicato de Pilsen y la Federación de la Bebida decidieron mantener el inicio de la huelga por el cierre de la planta de Patricia en Minas. La clave para desactivar la medida es que la empresa desista de cerrar la planta, declaró el presidente de la FOEB, Fernando Ferreira.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en este Camacuá Diario de miércoles 15 de mayo. Como les comentábamos en el arranque, vamos a repasar en la jornada de hoy los principales discursos que se dieron en el acto de aniversario de AEBU, que fue el pasado viernes 10 de mayo, por la noche en la sede central del sindicato en la Ciudad Vieja. La oratoria principal del acto estuvo a cargo de los respectivos presidentes de los consejos de sector. Hablamos de Juan Fernández, presidente del Consejo de Sector Financiero Privado, y María Eugenia Staub, presidenta del Consejo de Sector Financiero Oficial. Cada uno, en su discurso, habló de los temas de agenda de cada uno de sus sectores, de los temas que se reivindican desde el sindicato, y ambos hicieron un llamado a la unidad, a la lucha, a la solidaridad, a la movilización, para conseguir los objetivos que se propone el gremio. Vamos a escuchar entonces primero la palabra de Juan Fernández y a continuación a María Eugenia Staub.
Buenas noches, compañeras y compañeros. Feliz aniversario y un saludo muy grande y muy especial a las compañeras y compañeros que trabajan en nuestra querida guardería. Un abrazo y un beso grande, grande a las compañeras y compañeros entonces en el año del cincuentenario de nuestra querida y gran guardería. Cotidianamente, cada día de nuestra militancia, trabajamos por la defensa de los puestos de trabajo. La defensa de los puestos de trabajo y la concreción de convenios colectivos. En especial, en esta noche de festejo y de celebración, nos vamos a referir a los convenios colectivos, porque consagramos en ellos condiciones, salarios, derechos y obligaciones. Podemos afirmar, compañeras y compañeros, que en cada uno de esos convenios está la esencia de este sindicato. Parte de nuestro sindicato forma parte de esos contratos y de esos acuerdos que celebramos con las patronales. Contratos que han sido otorgados libremente, contratos que periódicamente son modificados, renovados, mantenidos. Los convenios que celebra este sindicato, insisto, nos representan, contienen nuestra esencia. Decir y afirmar, como recientemente lo hizo la Asociación de Bancos Privados, que AEBU tiene de rehenes a clientes, trabajadores e instituciones, es una infamia, es absolutamente desleal. Por lo contrario, en estos 82 años de vida de nuestro glorioso sindicato, AEBU, junto a todo el movimiento sindical, ha promovido la solidaridad y luchado por la libertad y por la conquista de derechos fundamentales. El conflicto que se nos presenta hoy requiere de nosotros, como siempre, la mayor unidad, compromiso y solidaridad. Esta noche, compañeros y compañeras, estamos juntos brindando por un nuevo aniversario de nuestro glorioso sindicato. Sin embargo, la situación imperante requiere que nos detengamos a pensar y reflexionar. Si permitimos que nos rebajen las condiciones y los salarios, empresas que son capaces de acumular 637 millones de dólares de utilidades, ¿qué le dejamos al resto de los trabajadores? Entonces, más que siempre y como siempre, compañeras y compañeros, unidad, compromiso, lucha, porque vamos a vencer. ¡Salud, compañeras y compañeros!
Quiero hacer una aclaración. En mis palabras hay mucho de la impronta de nuestra compañera Mariana Larraz, que tenemos el privilegio que esté en nuestras filas en el sindicato, es consejera central, y todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados y todo lo humanamente que tratamos en nuestro sindicato tiene que ver con ella. Así que pido un aplauso para Mariana Larraz, que se lo merece, porque mucho de lo que hay en este discurso tiene que ver con ella. Salud, compañeras y compañeros, en un nuevo aniversario de nuestra EBU, que constituye el Sindicato Único de Trabajadores del Sistema Financiero del Uruguay. Este sindicato que hoy cumple 82 años de trayectoria profesando los valores de unidad y solidaridad, 82 años de compromiso con nuestro país y la democracia. Una historia de defensa de derechos y de conquistas en materia de salario, puestos de trabajo y empleo digno para nuestro colectivo. Somos un sindicato que sigue trabajando en unidad, apostando a lo colectivo. Y las palabras hay que analizarlas en su contexto. Colectivo y unidad cobran nueva relevancia hoy cuando desde el lugar de los poderosos se intenta fomentar la indiferencia, el individualismo, el espíritu de competencia, instalando las viejas prácticas del sálvese quien pueda. Así como no nos asusta la palabra meritocracia, tanto en el sector privado como en el sector público. El asunto es quién la mide, cómo la mide y cómo la aplica. La meritocracia puede ser medida desde la educación formal solamente, y ahí sabemos que solo una pequeña porción de la población accede a cursos y a educación de calidad. Pero también puede medirse en la experiencia, en la antigüedad y en el desempeño de los compañeros. Por lo tanto, estamos dispuestos a discutir todo lo que sea necesario. No nos asustan los poderosos de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Defender a nuestras compañeras y compañeros frente a las injusticias y la discriminación es un desafío constante que seguiremos priorizando. Pero nuestro sindicato va más allá de las luchas surgidas de las relaciones laborales y la conquista de beneficios. Construimos un sindicato que concibe al trabajador en todas sus dimensiones y lo reconoce integralmente abordando su condición humana y social. Esa visión del trabajador es la que impulsamos desde nuestra comunidad, que reivindica el derecho a la educación, al deporte, a la cultura, el ocio y el descanso. Esa visión integradora se refleja en los servicios que brinda hoy nuestra EBU. Y también lo hacemos incorporando a nuestra acción seguir avanzando en la agenda de derechos. Los avances sociales y culturales han incorporado a lo largo de la historia las perspectivas de género, inclusión y diversidad. Estas perspectivas nos desafían a nuevas luchas, requieren nuevas formas de entender las diferentes situaciones y escenarios. Nos exigen reflexionar y repensar nuestro modelo de ser y hacer sindicato. Avances sociales y culturales que volvieron a poner sobre la mesa las políticas de cuidados y corresponsabilidad. Se hace imprescindible, a la luz del mundo actual, reconocer la importancia de los cuidados y equilibrarlo con las exigencias del mundo laboral formal, dándole un lugar a la lucha por enfrentar la desigualdad que implica el trabajo no remunerado, sobre todo en relación a cuidados y crianza. Sin duda, estamos en un tiempo de cambios que impactan directamente sobre las condiciones de trabajo y también sobre nuestra organización. El desarrollo de la tecnología con grandes avances en cortos plazos nos interpela y nos exige reformular nuestra forma de enfrentar al mundo laboral actual, incorporando al debate los temas de formación y reconversión laboral, así como adaptar nuestra organización y capacidad de movilización y proponernos nuevas estrategias. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral como estrategia para generar empleo, así como mejorar el derecho al descanso para compatibilizar el trabajo con la vida familiar y social, deberá incorporarse. La productividad que genera la tecnología debe permitir mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también estos cambios requieren pensar nuevas formas de organizarnos, participar y luchar. A su vez, los cambios tecnológicos y las decisiones políticas de este gobierno tienen un fuerte impacto sobre las condiciones de trabajo y particularmente en la salud de los trabajadores y las trabajadoras, por lo que hemos jerarquizado fortalecer nuestra comisión de salud en todo el sindicato. Son muchos los desafíos que tenemos por delante. Crecer como organización en un proceso de recambio generacional de trabajadores y diversificación de empresas en el sistema financiero. Ello nos requiere trabajar en aumentar el colectivo de afiliados y muy especialmente incorporarlos a ser protagonistas de la defensa de los derechos de todos y todas. Consolidar y aumentar la participación activa en todas las instancias y niveles de negociación, sean ellos los consejos de salario, en la discusión de los convenios colectivos, y en todos los ámbitos bipartitos donde se abra la posibilidad de defender a trabajadores y trabajadoras. Como sindicato, valoramos como pilar de una sociedad democrática y civilizada el diálogo y la negociación. Por ello le otorgamos a los convenios colectivos un valor fundamental. En ese sentido, en el sector financiero oficial estamos a punto de firmar un convenio colectivo para los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda. El primer convenio colectivo que ellos van a poder firmar. Y también estaremos unidos para defender juntos los convenios colectivos de todos los trabajadores del sistema financiero. Es tiempo de profundizar la defensa del empleo y las condiciones de trabajo, defender los puestos de trabajo en el sector privado e impulsar el ingreso de personal en el sector público, incidiendo en la mejora de la calidad de atención de los clientes sin sobrecargar a nuestros compañeros y compañeras. Es imprescindible impulsar el desarrollo de la agenda de derechos dentro de las instituciones, en lo que tiene que ver con género, salud laboral y acoso. Es tiempo, en medio de debates electorales, de profundizar la defensa del rol social de las empresas públicas, promoviendo políticas que generen un sistema financiero al servicio del desarrollo productivo. Compañeras y compañeros, reafirmamos nuestro compromiso de llevar adelante la conducción de este sindicato con unidad, solidaridad, participación y lucha, que son los valores fundamentales en que se basa nuestra organización sindical. Y apelamos al compromiso de la cúpula empresarial y gubernamental en la responsabilidad social que les cabe producto de su actuación en una sociedad democrática y civilizada. ¡Viva los trabajadores organizados! ¡Viva EU!
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Estamos en contacto con Gustavo Gómez. Él es investigador en comunicación, consultor y director ejecutivo de Observacom, para hablar de la sorpresiva aprobación de esta ley de medios que levantó mucho rechazo de parte de la oposición, pero también desde la academia y el activismo, a propósito de lo que se está aprobando en el Senado, lo que se aprobó en el Senado hace unas horas. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, gracias por atendernos. En primer lugar, y por la forma en la que se aprueba, que ya podremos hablar, lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es lo que acaba de aprobar el Senado?
¡Ah, qué suerte que me tomaste ahora! Porque ahora recién lo supimos. Hoy de mañana no teníamos ni idea. Y creo que algunos de los 16 legisladores que votaron ayer tampoco, porque fue muy desprolijo todo. En el apuro ni siquiera coordinaron con la presidenta de la Cámara, que es nada más y nada menos que la vicepresidenta del país. Y tampoco era fácil encontrar el texto consolidado de lo que aprobaron. Así que bueno, ahora sí sabemos que el Senado, con solo los votos de los legisladores oficialistas, aprobó algunas modificaciones al texto que venía votado desde el año pasado en diputados, y uno o dos aditivos a ese texto, con lo cual hoy, si fuera por ellos, tal vez los primeros días de junio, eso va a volver a diputados para ver si allí se termina de aprobar la nueva ley de medios.
Uh-huh. Esto, una de las cosas que estuvimos viendo, implica beneficios para las empresas que ya están operando en el sistema de medios uruguayo. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo ven de esa manera?
Sí. De hecho, yo creo que si uno mira declaraciones del gobierno bien, recién asumido, así lo plantearon. O sea, no es una interpretación mía o de un analista externo. O sea, el entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que estaban impulsando esos cambios a partir de reuniones y de pedidos de los propios empresarios de los medios, con lo cual es bastante razonable que su contenido los beneficie. De hecho, nosotros tenemos información de que uno de los principales dueños de canales de televisión en Montevideo participó incluso en la redacción, o sea que Sí, sí, beneficios de todo tipo, o sea, exoneraciones, de pagos, este permiso para concentrar más medios, incluso los que hoy tienen, la posibilidad de vender a empresas extranjeras sus medios que antes no se permitía, la publicidad electoral ya no va a ser gratuita, o sea que en la legislación vigente todavía rige, pero si se aprueba definitivamente este proyecto, eso también va a caer. O sea, como verá la audiencia, nada que ver con libertad de expresión. Todo lo que estoy diciendo son todos temas de dinero, legítimos, pero de beneficios de dinero, ¿no?
Uh-huh. Una de las cosas que vimos es que se elimina el organismo que justamente se encargaba de hacer un seguimiento al otorgamiento de las licencias.
Sí, sí. Otra de las características de la iniciativa del gobierno es derogar todo lo que tiene que ver con transparencia, con obligaciones de transparencia del gobierno respecto a cómo maneja el espectro radioeléctrico, cómo maneja y a quién les da las concesiones de radio y televisión, a través de qué procedimientos se da ese otorgamiento, que hasta ahora era con audiencias públicas. Si todo eso se elimina, y se elimina también, como tú decís, un organismo honorario integrado incluso por empresarios, también universidades, organizaciones de libertad de expresión, que lo que hacía es acompañar esos procesos para fiscalizar, como un control ciudadano, digamos, lo que el gobierno hacía en un área que es muy sensible, ¿no? Porque finalmente el que tiene medios tiene más posibilidades de expresarse y quien no, menos. Y por lo tanto, siendo algo tan relevante, que haya un acompañamiento, una fiscalización ciudadana de cómo los gobiernos utilizan esa potestad que tienen, es muy importante. Bueno, eso sí, efectivamente se elimina como cualquier otra obligación de transparencia que estaba establecida en la legislación vigente.
Bien, te consulto con respecto a la libertad de expresión y una parte de esto que se está aprobando que tiene que ver, o sea, pasa a legislar sobre el ejercicio del periodismo, si no vimos mal acá.
Claro, yo te diría que todo lo que te conté antes, con lo malo que es, no es sorpresivo. Porque si venimos diciendo que es una ley para beneficiar a los grandes medios de comunicación, aunque fue escrito incluso por dueños de medios, si uno seguía por las declaraciones del gobierno, yo te diría que esta eliminación de límites a la concentración estaba como, ¿no? Era previsible. Ahora, siempre dijeron que iban a cambiar la ley de medios vigente porque era una ley mordaza, porque afectaba la libertad de expresión, y ellos venían acá a defender la libertad de expresión. Este aditivo que metieron a último momento sin debate parlamentario, pero es increíble, realmente es increíble, porque efectivamente lo que está diciendo es que los medios de comunicación y sus periodistas tienen que atenerse, a pena de ser sancionados por el gobierno, a que su comunicación sobre actores políticos, o sea, sobre los gobiernos, sobre senadores, sobre candidatos, tienen que ser equilibradas, plurales, imparciales, pero además completas y serias. Imagínate que si vos y yo nos juntamos para discutir qué es serio, ya tendríamos problemas, ¿no? Pero si además hay un gobierno que va a decidir si fuiste serio en la cobertura de un tema político o no, y te pueda poner una sanción, y eso se llama censura en cualquier lado, o sea, y vos te vas a cuidar, ¿no? O sea, o no. Pero lo vas a pensar dos veces porque te puede caer una sanción que pueda afectar al medio y a tu trabajo.
Claro. A veces, cuando se piensa en los medios, ¿no? La conversación cotidiana de la gente se coloca como se reconoce el rol, ¿no? La importancia de que se comuniquen determinadas cosas, o incluso el reclamo que a veces desde distintas posiciones del discurso público ¿no? Si tal periodista está de un lado, está del otro, como parte de creo que en definitiva, y es una opinión, como reconocer también la importancia del sistema de medios en la discusión pública. Y eso, al mismo tiempo, es como muy difícil saber cuál es la situación en otros lugares. Este tipo de legislación, nos acerca más a lugares donde la democracia es más participativa, más profunda, o nos acerca más a lugares donde la libertad de expresión o la participación ciudadana o las posibilidades de participar activamente en la vida política de un país están más acotadas? No sé si me explico.
Sí, sí, yo diría, sin ningún lugar a dudas, la segunda. O sea, esto no hay ningún organismo internacional de libertad de expresión que lo pueda avalar. O sea, esto es típico de entornos autoritarios. Yo no quiero acusar a nadie de gobierno en cuanto a intenciones, pero la verdad que el contenido de esto es claramente encontrable en países con un tinte como los que vos nombraste en la segunda opción. O sea, realmente, por eso te digo, a mí me asombra mucho, pero no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Crudo, muy, muy, muy vago, muy amplio, muy peligroso. Hay una incertidumbre jurídica muy grande porque ni siquiera dice quién es el que va a evaluar. O sea, no sabemos qué parte del gobierno, qué organismo va a evaluar, y tampoco sabemos siquiera cuáles son las sanciones por incumplimiento de esa obligación de ser serios. Con lo cual, por sí solo la vaguedad, la incertidumbre, ya genera un problema en la libertad de expresión, porque justamente cuando las reglas no están claras, por lo menos lo pensás dos veces. Claro. Y eso no es de una sociedad robusta, con amplio debate público. Porque incluso, fíjate, sin llegar a decir solo informaciones, pero acá son las opiniones, los comentarios, las valoraciones, o sea, son las cosas más subjetivas que se te ocurra, ¿no? Como para ponerle, porque vos decís, qué difícil que debe ser una cobertura completa de información sobre, no sé, sobre el programa de un candidato. Es un esfuerzo importante, editorial, por más buena intención que tengas, porque tomás decisiones, porque priorizás algo, porque no te da el espacio, ¿no?, en la radio para meter todo, entonces alguna cosa la decís, otra cosa que no. Información completa. Imagínate que te obliguen a que tus valoraciones, comentarios, ¿no?, de la radio sean serios, completos, inaplicable, y por inaplicable es peligroso, porque en realidad para el gobernante de turno puede ser cualquier cosa.
Claro. Eso quedaría además, en caso de aprobarse, en manos de el Poder Ejecutivo con la reglamentación, por ejemplo.
Claro, eso queda, no queda nada en la ley porque no sabemos quién lo va a aplicar. Lo que está claro, ayer yo escuchaba el debate, eso que pasó en el Senado, escuchaba el intercambio, y una legisladora, una senadora del Frente Amplio, antes que se fueran de sala, planteó esto que yo te acabo de decir, de que no había sanciones establecidas. Y la senadora Graciela Bianchi salió a decir que no es cierto, que las sanciones están. Sí, la ley tiene un capítulo de sanciones, pero digamos, dice qué sanciones para qué incumplimiento, digamos. En este caso no sabemos cuál de ese paquete de sanciones es la que te aplica si vos no tenés una cobertura, opiniones o comentarios serios o completos. No lo sabemos, no lo dice la ley. Y dejar eso librado al reglamento y a lo que se le ocurra es todavía peor, porque cuando se ponen obligaciones de tipo, aún las que son legítimas, estas no lo son, el principio es que la ley diga todo, ¿entendés? Que no quede nada en mano a un gobierno que después, por vía reglamento, te puede buscar, ¿no? Dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces siempre se trata de que las leyes sean lo más claras y precisas posibles, que todo lo que vas a hacer que pueda afectar derechos, como en este caso libertad de expresión, esté de manera, se dice, taxativa, clara, precisa en la ley, para que nadie pueda utilizarlo.
Claro.
Esto, imagínate, ¿no? Esto es una bomba. Si después tiene que reglamentarlo el Poder Ejecutivo, yo no cuestiono intenciones, pero la verdad que es un poder que yo no le daría al gobierno ni a ningún gobierno, ni siquiera un gobierno que a mí me guste.
Claro. Gustavo Gómez, te agradecemos un montón estos minutos en Camacuá y por supuesto estaremos atentas y atentos a cómo siga esto.
Sin duda, sería bueno que estén atentos porque esto todavía no terminó. Le mando un gran abrazo.
Un abrazo, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.